Bueno, vamos a compartir la otra parte de las informaciones. Empezamos hoy con ese proyecto que tenía la hermandad, la jerarquía cósmica, para tratar de revertir muchas situaciones, una situación planetaria que se había ocasionado con la Atlántida, una situación cósmica, un nuevo proyecto de linaje de guardianes y vigilantes, basados en la canalización del primer rayo de voluntad-poder, combinado con el del amor-sabiduría. Esa aspiración de que todo fuera muy simple y conectado con todos los reinos, donde ese arquetipo se conectaba desde el alma con el Creador directamente. Y bueno, todo eso tuvo un marco que fue este planeta y su proceso de evolución. Y vamos a ver qué sucedió, además de todo lo que ya hablamos. Los hermanos nos decían que a medida de que un número significativo de conciencias indígenas realizaba en sí ese proceso de trascendencia, una parte de la conciencia indígena se activó en su tarea interna de expresar su código genético, ese código que aspira siempre a lo sagrado, y se transformó en un campo guardián de los retiros intraterrenos en América. En verdad, un campo protector cuya potencia estaba íntimamente ligada a una de las dos partes de esa conciencia indígena, las que pudieron trascender su proceso. Y como todo campo de experiencias y desenvolvimiento de los diferentes pueblos indígenas, ese desenvolvimiento no fue uniforme en relación al éxito de las metas que fueron alcanzadas por una parte de ese pueblo. El jardín indígena terrestre fue formado por muchas plantas diferentes de una misma familia, así nos dicen los hermanos mayores. Ni todas dieron frutos, ni todas llegaron a la edad adulta. Los diferentes pueblos indígenas de las Américas no tenían la misma tarea. Cada uno fue organizada internamente para expresar un atributo diferente. Sin embargo, un número significativo de los pueblos indígenas en sí, en su mejor apogeo, alcanzaron patrones de organización, conocimiento, conciencia y espiritualidad que suplantan el alcanzado por el hombre de la superficie actualmente. De esa forma, garantizan el éxito del proyecto genético indígena y la semilla de un nuevo código de expresión en el linaje estelar de los guardianes y vigilantes. El proceso de conquista y de colonización de las Américas y todo el escenario de la civilización de aquel marco arrastró parte de la conciencia indígena para una polarización negativa, como todos ya sabemos. La violencia de ese proceso aprisionó comunidades indígenas enteras en el bajo astral terrestre a medida que fueron trascendiendo y fue creando también en parte de algunos pueblos una conciencia de rechazo, de resentimiento, de dolor y de sufrimiento. Ese aspecto polarizado negativamente de la conciencia indígena precisa ser redimido. Es necesario que sea redimido, tanto que esté en este plano de superficie como que esté en otros planos. Debe ser reencaminado o trascendido para que la conciencia indígena sea activada en su entera expresión, como campo de guardianes de importantes procesos y lugares ligados al rescate del planeta. También precisa ser redimido para que se concluya la síntesis del código genético gestado en esa experiencia de los pueblos de la raza roja de América. Huitaycón, como jerarquía y campo de conciencia, representa ese puente de reconexión de la conciencia indígena trascendida con su aspecto cósmico. Su energía representa un factor de reconexión de los seres indígenas trascendidos con sus aspectos cósmicos. Por lo tanto, es muy importante que aquellos miembros de la comunidad indígena que se polarizaron negativamente porque no encontraron otra salida para el sufrimiento que les tocó vivir y que realmente en una época llegaron a tomar contactos con la fuerza oscura inimaginables para nosotros, como toda la raza humana. Ese aspecto de la raza indígena necesita ser redimido, reconectado, que rescate realmente la esencia para lo cual fue diseñado. Porque no solamente necesita encontrar el lado de la luz, sino que es muy importante para que se pueda realizar su reconexión cósmica. Recuerden que hablábamos de que muchos de ellos son conciencias extraplanetarias de Escorpión y de Orión que vinieron después de algunos errores en el universo a aprender aquí del amor y del perdón y no pueden retornar sin haberlo aprendido. Es como cuando uno va a hacer un posgrado a otro país, no se puede volver sin haber aprendido lo que su país le mandó a aprender. Lo invitó a aprender porque tiene que retornar para traer a su lugar de origen esa información que va a enriquecer el lugar de donde surgió. Entonces, esas conciencias no pueden terminar este ciclo sin haber realizado su aprendizaje. Y a todos nosotros nos compete colaborar para que eso sea así. Entonces, como decíamos, Huitaycón como jerarquía representa el puente de reconexión de la conciencia indígena trascendida con su aspecto cósmico. Su energía representa un factor de reconexión de los seres indígenas trascendidos con sus aspectos cósmicos. Huitaycón es un instructor de la escuela de los guías existentes en Iberá y que tiene un prolongamiento en Talampaya, una escuela venusina de instrucción. Miren cuántas cosas. En Iberá, digamos que Huitaycón tiene su sede de instrucción. Y en Talampaya existe una escuela que proviene de los hermanos de Venus, que también organiza Huitaycón para dar instrucción a todas esas conciencias indígenas que van trascendiendo, para que puedan alcanzar la cuarta dimensión de conciencia y así cumplir con ese arquetipo pensado por la jerarquía cósmica como una salida para la humanidad, para que la humanidad pueda vivir ese código genético superior. Fíjense quién nos iba a decir, ¿no?, que nuestros hermanos indígenas serían probablemente uno de los grandes senderos a través de los cuales la humanidad alcanzaría ese nuevo código genético. Los mayores nos seguían diciendo que guardianes y vigilantes de diferentes puntos del cosmos colaboran con las escuelas, la de Iberá y la de Talampaya, aportando el conocimiento cósmico de los linajes de guardianes y vigilantes para los guardianes indígenas. En este mismo compás, en esta misma forma, entran en contacto con la experiencia del nuevo proyecto de expresión para esta conciencia de guardianes y vigilantes cósmicos. Digamos que los guardianes indígenas que van trascendiendo y van alcanzando la aspiración de ese nuevo código genético, comienzan a tomar contacto con guardianes y vigilantes extraplanetarios y allí comienza un puente de información para que esa aspiración también cósmica de la que hablamos, de que los guardianes y vigilantes del universo puedan aprender de la simplicidad y del amor-sabiduría, ese puente se comienza a establecer. Talampaya es un retiro planetario que tiene la tarea de concluir la experiencia de la conciencia indígena, del nuevo código de expresión de los guardianes y vigilantes y ofertarla a la vida cósmica. Eso significa que allí, en Talampaya, termina la instrucción de las conciencias indígenas que experimentaron en nuestro planeta, y la tarea de Talampaya es ofrecer esa experiencia al universo. Y verá Talampaya, Linkankabur y Roncador forman un conjunto operativo en el proceso final de conclusión de la experiencia indígena en el planeta. Talampaya y Linkankabur son puentes de reconexión de la conciencia indígena con la conciencia cósmica. Iberá y sus espejos protegen y resguardan todo el proceso. Y esa es una de las tareas de Huitaycón. Roncador es el receptáculo final a nivel monádico de la semilla de la nueva genética guardiana y vigilante gestada por los pueblos indígenas, porque Roncador le aporta a ese linaje el aspecto sacerdotal. Sabemos que Roncador gesta y transfiere para nuestro planeta la energía del sacerdocio. El evento final, nos decían las jerarquías, de conclusión de esta gran experiencia estelar de elaboración de un nuevo código genético de expresión del linaje de los guardianes y vigilantes, es la conexión de la conciencia indígena con la conciencia crística. En los anales de la historia, esa historia oculta de la Tierra, el movimiento jesuita tenía como tarea realizar ese trabajo de cristificación de la conciencia indígena. Saben que el movimiento jesuita, lo que vino a encarnar a este planeta como orden espiritual, tenía que canalizar la universalización del mensaje, que el mensaje crístico fuera universal. Y a través de esa energía debía reconectar a la conciencia indígena con la conciencia crística. Diversas jerarquías encarnaron como jesuitas en las Américas para llevar adelante esa tarea. Con todo, debido al juego de las fuerzas de la oposición existentes dentro de la Iglesia romana y de toda la energía movilizada en la conquista y la colonización de América, ese plano tuvo resultados limitados. Saben que San Ignacio de Loyola, que fue el padre, digamos, de la orden jesuita, hoy es una conciencia confederada que toma contacto con todo nuestro grupo de trabajo y está a cargo de establecer un puente entre la ciudad confraternidad, que está en lo que nosotros conocemos como Ganímedes, que tiene allí una colonia de seres humanos que fueron extraídos del planeta en diferentes momentos de caos y que hoy se preparan para asistirnos a nosotros en esta transición planetaria. Hay un CD que se llama Ciudad Confraternidad, que habla de lo que es Ciudad Confraternidad, de lo que se está preparando en base a ese grupo de miles de seres humanos que fueron sacados de la Tierra en momentos de grandes calamidades, de grande caos, fueron llevados por los hermanos mayores en las naves para ser asistidos, entrenados y organizados para que nos pudieran asistir a nosotros y fueran un ejemplo de lo que verdaderamente el ser humano puede alcanzar a través de la trascendencia de algunos estados limitantes de la conciencia. Las jerarquías nos decían que en este final de ciclo, esa es una tarea a ser retomada y realizada por los monasterios de nuestra orden, llegar con esa universalización del mensaje a todos los pueblos y tratar de que también, a través del contacto con la conciencia indígena, nosotros podamos asistir de alguna manera a aquellos pueblos que necesitan volver a reconectar su conciencia indígena con la conciencia crística. Por eso es la necesidad de estar coligados con los centros planetarios, Por eso cada vez que hemos ido a los retiros intraterrenos y los centros planetarios, los primeros con los cuales tomamos contacto son miembros de la conciencia indígena. Y a través de esa tarea, que se realiza siempre en planos sutiles, se acerca esa instrucción que nosotros hemos recibido desde la conciencia crística hacia la conciencia indígena, a los efectos de volver a realizar esa conexión. Y así, nos decían los mayores, una vez cristificada la esencia de la conciencia indígena, se concluye la gran experiencia cósmica de generación de un nuevo código genético de manifestación del linaje de los guardianes y vigilantes, aquellos guardianes y vigilantes que deben ofertar esa experiencia al universo, una experiencia que habla de un linaje de guardián y vigilante reconectado con la conciencia crística. Después de la transición planetaria, nos dicen los mayores, está prevista la integración de conciencias indígenas en núcleos cósmicos de guardianes y vigilantes en otras estrellas. Y también está previsto que núcleos más puros y elevados de esa conciencia indígena constituya en este planeta y en este sistema solar un comando de guardianes y vigilantes al servicio de los nueve de Andrómeda, que es el consejo regente de este universo local. Y todo comenzó aquí, con un proyecto para revertir una situación equivocada que la humanidad vivió en la época de la Atlántida. ¿Vieron cuántas cosas están ocultas detrás de lo que algunos creen que es una parte de la humanidad que es inferior, que ha sido atrasada siempre y que poco ha podido aportar a lo que nosotros conocemos como nuestra sociedad? Necesitamos poner en el corazón algunas versiones de nuestra historia, porque en un futuro no muy lejano vamos a ver caer los velos de la conciencia de la humanidad y nunca más nada será igual, y todo aquello que aprendimos a lo largo de la historia de nuestra raza, aquella historia que fue contada por algunos, va a sufrir un gran revés que todos nosotros vamos a tener que estar abiertos a poder recibir con paz, con discernimiento, con tranquilidad. Saben que en la antigüedad la historia la escribían algunos cronistas que estaban a veces hasta de paso en los eventos, lo que nosotros hoy llamamos como grandes periodistas, que viajaban de lugar en lugar buscando los eventos de cada región para transcribirlos en el papel, porque sabían que iba a ser necesario que otras personas se enteraran en el futuro de lo que supuestamente había pasado en cada región del planeta. En aquella época no había internet, no había teléfono, apenas había telégrafo. Y ellos escribían de la historia lo que otros les contaban, lo que comprendían, lo que les contaban los que habían ganado determinadas situaciones conflictivas. Y así se formaron las grandes verdades de nuestra historia, que escapan bastante a la realidad. Entonces nosotros vamos a tener que abrir nuestra mente y nuestro corazón para dar espacio para todas aquellas grandes verdades que van a comenzar a llegar, para poder comprender exactamente cuál ha sido la intención verdadera de la jerarquía al realizar cada estímulo dentro de nuestra civilización. Así vamos a saber en el futuro qué fue la Atlántida de verdad, cómo se produjo cómo se inició, algo que nos va a probablemente a llamar mucho la atención. Ya vimos una parte de cómo fue que se formó la Lemuria. Aquellos que quieran saber tienen unos CD que se llaman Revelaciones de Antártida, que allí la jerarquía nos reveló alguna pequeña porción de la historia de la Lemuria. Y así, cuenta tras cuenta, vamos armando este collar que significa las diferentes civilizaciones en nuestro planeta, las diferentes formas en que la humanidad intentó reconectarse con lo sagrado, con lo cósmico, con el Creador. Siempre es como la misma meta: alcanzar el origen, alcanzar la unión con Dios. Es religar al hombre con Dios. El origen de las diferentes religiones. Hay muchas cosas para que la jerarquía nos cuente, mucha información. Y así vamos tomando conciencia de qué es lo que nosotros debemos hacer aquí y ahora. Y cómo cada uno de nosotros, como conciencia, como mónada, ha participado de cada uno de esos eventos. Y qué ha dejado en cada uno de nosotros cada uno de esos eventos. ¿Cómo podemos recoger nuestra propia historia? Preguntarnos, ¿cuántas veces hemos estado encarnados aquí desde que comenzó el proyecto genético? ¿Cuántas veces? Realmente creo que ninguno de nosotros puede imaginar siquiera. Fíjense cuántos aciertos y cuántos errores a través de todo este tiempo. Miles y miles y miles de años. Y hoy somos el producto de toda esa experiencia. Cada uno de nosotros ha tenido que experimentar en los dos lados de la fuerza, en el lado positivo y en el lado negativo, porque nuestra experiencia universal es la dualidad. Esa es la experiencia para este universo: alcanzar la unidad a través de la dualidad, de poderla superar a través del amor. Esa es nuestra experiencia. Es la meta de haber venido hasta aquí. Entonces, en esta trayectoria hemos experimentado muchas cosas y hoy, aquí sentados, escuchando estas palabras, nos podemos preguntar, ¿cuánto tiempo hace que repito una y otra vez las mismas cosas? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas vidas más voy a necesitar para comprender de qué se trata? ¿Cuánto tiempo más voy a invertir en perder el tiempo para alcanzar esa meta que es tan simple? Unirse al Creador a través del amor. Servirlo, servir a mis hermanos. No tiene mucho misterio. Volver a nuestro origen con ese aprendizaje de amor bien grabado en nuestra genética. No es tan complejo. Solo que nosotros parece que necesitamos insistir una y otra vez en las mismas experiencias. ¿Podríamos estar 200 vidas cometiendo el mismo error? Sí. Suena un poco desesperante, ¿no? Probablemente en esas vidas no éramos tan conscientes como ahora, no teníamos la información que tenemos ahora. ¿Qué vamos a hacer con esta oportunidad que tuvo nuestra mónada en este final de ciclo? Esta es su oportunidad, no es la oportunidad para nuestra personalidad. Ese es un simple medio para poder circular, aprender. Esta oportunidad, y más en el final del ciclo, es una oportunidad para nuestra mónada, para nuestra alma. ellas necesitan dar ese paso. Saben que la aspiración de la jerarquía, o sea, el gran proyecto que nosotros necesitamos vivir en este tiempo, es que nuestra alma se pueda integrar a nuestra mónada y así juntas dar el paso. Un alma que es absorbida por la conciencia de la mónada y que da su paso hacia el universo. No un alma que tenga que volver a encarnar vez tras vez para vivir las mismas cosas, cometer los mismos errores, hasta que vaya a saber cuándo allá haga un clic y dé dos pasitos. Entonces, nosotros nos tenemos que plantear como seres espirituales ese tipo de reflexión. Y aprender de los errores que han cometido nuestros hermanos, generación tras generación, pueblo tras pueblo, cultura tras cultura. Fijémonos en nuestros hermanos de Japón. Tanta historia, tanto conocimiento, tanta tradición, tanta trascendencia de algunas cosas, mientras volvemos a crear aquello que nos puede destruir en 5 minutos. Como decía Samana, cada vez que el planeta ha querido dar un paso, la humanidad lo vuelve a hacer caer. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esas cosas? Es tanto el miedo que lo tenemos a lo desconocido que nos paraliza en el mismo error en forma permanente. ¿No le podríamos tener más miedo a esta cristalización? ¿No le tenemos mucho más miedo a no poder dar los pasos en la evolución y tener que volver a un nuevo ciclo, a una experiencia del inicio de ciclo, como si fuéramos 5.000 años para atrás? ¿No nos da más temor eso que dar un paso hacia una nueva opción? Esas son las cosas en las que verdaderamente tenemos que reflexionar, porque es muy escaso el tiempo que hay hasta que todo se manifieste, hasta que todo dé una vuelta, un giro lo suficientemente grande para que de repente nos veamos en el medio del caos, ya sin ningún recurso para retomar la senda correcta. Cada vez que la jerarquía convoca a un encuentro de almas, de mónadas como este, no es simplemente para que nos juntemos a orar, es para tener una nueva oportunidad de comprender algo más y de que nuestra conciencia se active, se despierte, se conmueva. A través de la información que evento tras evento la jerarquía transmite, intenta que nuestra conciencia se modifique, que se abra, que se pueda expresar, que pueda comprender que necesita realmente dar un paso más allá del miedo. Y vamos a recordar siempre que el miedo es el enemigo del amor. Por lo tanto, allí donde tengo temor, el amor no puede prevalecer. Por lo tanto, como una cuestión de prevención y de conciencia, todo aquello que me dé temor lo debería rechazar. No debería permitir que ese temor me abrazara, me paralizara y me cristalizara. Así que bueno, queríamos compartir estas informaciones para que quedara sembrado como una semilla en nuestro corazón y nos brindara una nueva oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia evolución y sobre este paso que estamos todos como humanidad intentando dar en este final de los tiempos.